de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Alertan cubanos sobre casos de contagios de coronavirus en cárceles mientras se superan los 52.000 casos en el país. La organización Freedom House mantiene a Cuba en la categoría de países que no son libres. Eurodiputados de izquierda apoyan al embajador europeo en Cuba tras polémica por la carta al presidente norteamericano, mientras el Observatorio Cubano de Derechos Humanos alerta sobre la política equívoca de la Unión Europea hacia la isla. El secretario de Estado Anthony Blinken destaca la importancia del retorno a la democracia en Venezuela a través de elecciones libres y justas. Y en Myanmar hay al menos 18 muertos en nuevas manifestaciones contra la junta militar.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la información 12 con un minuto y ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Aquí estamos con ustedes como cada día para llevarles toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. Es miércoles ya, Ecuador de la semana 3 de marzo de este año 2021 y el equipo está integrado hoy por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendas. Patricia Martínez, como siempre, nuestra productora. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y aquí en el micrófono le acompaña Ariane González. 12 con 2 minutos. Ya iniciamos con noticias de Cuba. Aumentan los casos en la isla de coronavirus y sobre todo en las cárceles. Escuchemos los detalles con Tomás Cardoso.
Este martes, la periodista independiente Ileana Hernández recibió una llamada de un preso común recluido en Melena 1 en Mayabeque.
Luis Mariano Rodríguez Ramírez le dio fiebre ayer, que también se siente con mucho dolor de cabeza, y que sacaron a personas de allí, de la prisión, que dieron positivo con la COVID. Dijo, por favor, que informara eso porque no hay medicamentos.
En Guantánamo le han dado un pase por un mes a las presas en la cárcel de mujeres para llevar los casos en aumento de la prisión provincial de hombres, señala el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces.
Ante el aumento de casos positivos de reclusos, han tenido que utilizar una parte de la prisión de mujeres de Guantánamo para albergar allí a los sospechosos.
Ovidio Martín Castellanos habló ayer con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Bianco Vargas Martín, cumpliendo en la prisión del 5 y medio en Pinar del Río, quien alertó que allí hay casos de COVID. También conversó con un preso político en la cárcel de Kilo 8 en Camagüey.
Heriberto Ronald Alzuaga Alcalá, le hicieron hoy el PCR porque es contacto directo con positivos que han sacado de allí mismo de la prisión y están allí en espera hace días.
La prisión provincial de Holguín y la cárcel del Yayal también tienen una situación epidemiológica complicada, destaca el activista Ramón Zamora.
Los que ya están diagnosticados con la COVID-19, pues estos están en el COCAL y en el hospital militar de acá de la provincia de Holguín.
Jordan Barrero Huerta nos cuenta que el preso político Virgilio Mantilla Arango reportó que hasta la médico con grado de mayor y directora del hospital de la prisión Kilo 8 en Camagüey fue contagiada.
Leoncio Rodríguez Ponce fue trasladado para el hospital para reclusos Kilo 8, ubicado en la prisión de igual nombre, por haber dado positivo, y nos informa que el mencionado hospital ha colapsado por la cantidad de reos confirmados que han contraído el virus.
La prisión Nieves Morejón en Santi Espíritus también tiene casos y el comunicador Adriano Castañeda nos ofreció detalles.
Están liberando algunos presos por el grado de hacinamiento que hay en la prisión Nieves de Morejón y que tienen un local de aislamiento donde hay varios presos allí.
Y desde Santa Clara, Guillermo del Sol señaló.
Andrés Rodríguez López, un preso común, denunció la situación del COVID en Guamajal, hombre. Los presos en cuarentena los están llevando al área incrementada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y vamos ahora a conocer los casos que se dieron de contagios de coronavirus. Este miércoles, 914 nuevos contagios. De momento hay un total acumulado de 52.501. Del total de casos confirmados de hoy, 869 fueron contactos de casos confirmados, 19 tienen fuente de infección en el extranjero y 26 de momento sin fuente de infección precisada. El reporte sitúa en 333 el número de fallecidos al haberse producido 5 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. La provincia de La Habana sigue siendo la que mayor índice de contagios muestra, con 392 casos. Granma tiene 83, Pinar del Río tiene 156, Mayabeque 58 y Santiago de Cuba 47. Y en este rebrote del coronavirus también hay crisis en la escasez y la situación de los alimentos. Por ejemplo, se está tornando desesperante este problema de la escasez y sobre todo de los altos precios de los alimentos. José Luis Ramos amplía esta información.
El opositor José Daniel Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, dijo que la situación se torna excesivamente crítica por el alto precio de los alimentos o de su escasez.
Todo lo que vemos, todo lo que se siente, se escucha, se ve en nuestro entorno, eso es lo que anuncia, es lo que presagia.
Con el llamado ordenamiento monetario, hay muchas personas que tienen salarios que están entre los 2.400 a 2.600 pesos, pero están por debajo del incremento arrollador de los precios, lo que está generando un incremento sustancial del malestar en la población, según Ferrer.
Que hace que la cantidad de personas que estén sufriendo hambre creciente, hambre ya crónica en este momento por toda Cuba, vaya en aumento. Es muy superior a los que pasaban hambre, sufrían estas difíciles condiciones hace un año, dos años atrás. Y eso se sigue agravando, eso tiende a agravarse.
Hoy se escucha el grito de un profesor de matemática, de un trabajador de la salud, desde un chofer de un ómnibus, el campesino, todo el mundo habla del mismo tema. ¿Dónde compro? ¿Qué puedo comprar? ¿A qué precio lo adquiero? Destacó José Daniel.
Cuando una libra de carne de cerdo en Santiago de Cuba hoy cuesta 100 pesos y si la quieres sin el hueso, sin hueso, carne nada más, la masa nada más, te cuesta 120. Una libra de pollo vale 100 pesos. Una libra de picadillo de regular calidad, porque no es buena, está costando 90 pesos. Una libra de arroz cuesta 50 pesos. Una libra de espagueti cuesta 50 pesos.
La situación es agobiante, afirmó José Daniel Ferrer. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bueno, pues esa es la situación que se vive en la isla, pero también la falta de libertad. El informe de libertad en el mundo 2021 de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Freedom House, mantiene a Cuba en la categoría de países que no son libres. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía esta información.
El más reciente informe de Freedom House, que fue presentado en una conferencia de prensa virtual, señala que en el último año las autoridades cubanas desataron una ola de intimidación, detenciones arbitrarias y arrestos domiciliarios ilegales contra periodistas independientes y un grupo de artistas disidentes con los que el gobierno había prometido en algún momento un diálogo abierto. El informe encontró que la proporción de países designados como no libres ha alcanzado su nivel más alto desde que comenzara el deterioro de la democracia en el 2006. El presidente de Freedom House, Michael Abramovitz. Él dice que le da mucha tristeza informar que el 2020 fue otro año malo para la democracia. Dice que por 15 años consecutivos la democracia disminuyó y que esa disminución se aceleró. Dice que más países están teniendo tendencias hacia el autoritarismo que hacia la democracia y por el margen más grande jamás reportado por Freedom House. Según el informe, aunque todavía se considera libre, Estados Unidos experimentó un declive democrático durante el último año de la presidencia de Donald Trump. El puntaje de Estados Unidos en el informe sobre la libertad en el mundo se ha reducido en 11 puntos durante la última década y en 3 puntos en el 2020. El informe señala que varios acontecimientos contribuyeron a la puntuación actual de Estados Unidos. La administración Trump socavó la transparencia del gobierno al despedir a los inspectores generales e intentar controlar la información sobre el COVID-19. Freedom House también cita las protestas masivas del 2020, que aunque en su mayoría fueron pacíficas, estuvieron acompañadas de brutalidad policial y enfrentamientos mortales con contramanifestantes o vigilantes armados. Finalmente menciona los intentos del presidente saliente de revertir su derrota electoral, culminando con el ataque al Capitolio en enero del 2021. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En otra información, 80 demócratas de la Cámara de Representantes instaron el martes al presidente Joe Biden a derogar las sanciones que el presidente Donald Trump puso contra Cuba, contra el gobierno de Cuba, y retomar una política de compromiso. En una carta que ha visto y notifica la agencia de noticias Reuters, los congresistas instaron al presidente a firmar una orden ejecutiva sin demora para poner fin a las actuales restricciones de viajes y remesas. También pidieron que Washington quita a Cuba de la lista terrorista. Con un plumazo se puede ayudar a las familias cubanas que luchan y promover un enfoque más constructivo, así dijeron en la carta. La carta fue dirigida por los legisladores Bobby Roach, Gwen Moore, Barbara Lee y Steve Cohen, todos favorables a un cambio de relaciones con Cuba. Los firmantes también incluyeron a los líderes de los influyentes comités de asuntos exteriores, servicios financieros y asignaciones de la Cámara de Representantes. Biden prometió durante su campaña revertir los cambios del republicano Trump, que ha infligido daño al pueblo cubano y no han hecho nada para promover la democracia y los derechos humanos. Según los firmantes, Biden todavía no ha fijado su política hacia Cuba. En otra información, 25 eurodiputados apoyaron también ayer martes al embajador europeo en Cuba, Alberto Navarro, después que el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, le haya convocado para pedirle explicaciones por una carta al presidente estadounidense Joe Biden. Los 25 eurodiputados de los grupos socialdemócratas, de los verdes y de la izquierda escribieron a Borrell para transmitirle que la postura que manifiesta Navarro en la carta, que es la petición a Biden del fin del embargo estadounidense a la isla, viene alineada con la posición que la Unión Europea ha ido avanzando en los últimos años. No entendemos que la Unión Europea haya convocado al señor Navarro a Bruselas por una actuación que está alineada con la posición oficial de la Unión, especialmente teniendo en cuenta la ayuda de Cuba y sus brigadas médicas durante la primera ola de que la pandemia en todo el mundo, incluyendo a países europeos, señalan los diputados. Señalan además que la predecesora de Borrell, la italiana Federica Mogherini, calificó la política del embargo como obsoleta e ilegal y consideraba invariable en esa medida. Pero el Observatorio Cubano de Derechos Humanos está instando a la Unión Europea a reflexionar sobre la efectividad de su política hacia la isla. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del director de estrategia de la entidad, Jaxi Cires.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, denunció este martes el fracaso de la política de la Unión Europea hacia Cuba.
El problema de la política exterior europea hacia Cuba trasciende incluso las declaraciones de sus representantes en La Habana, las cuales hemos criticado por ser parciales y por incluso alejarse del estilo diplomático.
Manifestó el director de estrategia de la entidad, Jaxi Cires, en referencia a las afirmaciones que a finales de febrero hizo el embajador europeo en La Habana, Alberto Navarro, de que Cuba no es una dictadura.
Lo que hay que reflexionar es logrado un avance del gobierno cubano hacia una democracia. En cambio, vemos un empobrecimiento creciente de la población, un aumento de la represión y un inmovilismo por parte del gobierno que no hace reformas políticas y económicas importantes.
Por otro lado, luego de que 16 eurodiputados pidieron la destitución de Navarro, el alto representante del Bloque para Política Exterior, Josep Borrell, lo convocó para que diera explicaciones sobre su apoyo a una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidiéndole levantar el embargo a la isla. Otros 25 eurodiputados de izquierda lo defendieron, asegurando que no violó la posición de la Unión Europea.
La Unión Europea debe reflexionar sobre si esta política es la efectiva. Queremos que haya acuerdo, pero la Unión Europea debe lograr resultados concretos por parte del gobierno cubano. Tiene que haber respuesta por parte del gobierno cubano a favor de los ciudadanos cubanos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El tema lo indica. Ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica, como siempre, con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué nos depara el tiempo? Muy buenas tardes.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de la Luisiana, se extiende hacia el suroeste un frente frío moderado que llega hasta las costas de Veracruz, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. El centro de bajas presiones, desde el cual parte el frente frío, llegará esta noche a la bahía de Pensacola, pero en la tarde del miércoles penetrará las aguas del Atlántico, creando condiciones para que el frente frío que se estará moviendo sobre las aguas del Golfo arribe al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la noche del miércoles, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del jueves. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en las provincias orientales y nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos son del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Doce con 15 minutos, avanzamos en otras informaciones. Vamos a América Latina, pero sobre todo importante esta información. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó ayer martes la importancia del retorno a la democracia en Venezuela a través de elecciones libres y justas durante una conversación telefónica con el presidente interino Juan Guaidó. Así lo informó el Departamento de Estado en un comunicado de prensa firmado por su portavoz Ned Price. La nota oficial señala que Estados Unidos mantiene sus esfuerzos para trabajar con aliados como la Unión Europea, el Grupo de Lima y la Organización de los Estados Americanos para aumentar la presión multilateral y presionar por una transición democrática y pacífica en Venezuela. Guaidó y Blinken también hablaron sobre las necesidades humanitarias urgentes en el país suramericano, así agregó el Departamento de Estado. Pero vamos a conocer ahora lo que ha dicho el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con respecto a esta coordinación que hizo con Estados Unidos y también con Canadá. Se está buscando aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó sus recientes conversaciones con representantes de Estados Unidos y de Canadá en el marco de la lucha por la democracia en Venezuela. Guaidó señaló que en la conversación con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, se analizó sobre el trabajo en conjunto con el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos, OEA, el Grupo de Contacto Internacional y la Unión Europea. Guaidó dijo que se está buscando aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, pero que también se buscan alternativas a la emergencia humanitaria compleja con el sistema COVAX para la vacunación y la atención a los migrantes venezolanos.
Estuvimos conversando con el secretario de Estado, también con el canciller de Canadá, el canciller Garnot, también como parte de la agenda de alianzas internacionales de cara a rescatar la democracia en Venezuela. Estamos buscando no solamente aumentar la presión sobre el régimen, pero también buscar alternativas a la emergencia humanitaria completa, el sistema COVAX.
Según el asesor médico del líder opositor Juan Guaidó, Venezuela podría empezar a recibir en mayo vacunas del sistema COVAX contra el coronavirus. Mayo es una fecha tentativa para el arribo de las vacunas, dijo el asesor médico del líder opositor Juan Guaidó, Julio Castro. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Seguimos en Venezuela. Un informe está revelando el aumento de los patrones de silenciamiento a los periodistas en ese país durante el año 2020. Desde Caracas, el reporte lo tiene Carolina Alcalde.
A través del informe titulado El virus de la censura, el Instituto de Prensa y Sociedad IPIS reveló que durante el 2020 continuaron las presiones directas e indirectas contra periodistas y medios de comunicación, ejercidas principalmente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. El año pasado la organización recibió 374 denuncias que acumularon 636 violaciones a la libre expresión e información, de las cuales 338 estuvieron relacionadas con agresiones y ataques, tal y como expone Daniela Alvarado, coordinadora de libertades informativas de IPIS Venezuela.
Sí. Registraron dos asesinatos y un intento de homicidio, además de desapariciones forzadas que también afectaron la integridad y la vida de trabajadores de la prensa.
La investigación destacó que el acceso a la información local se ha visto afectada con el cierre de medios de comunicación en un contexto de poca transparencia y sin respetar el debido proceso. En ese sentido, Marianela Balbi, directora de IPIS, subrayó que un elevado porcentaje de los venezolanos actualmente se informa a través de plataformas digitales y radiales. Además, agrega que hasta 14 millones de venezolanos se encuentran en una situación de incomunicación al no poder tener la posibilidad de consultar medios locales.
Y vemos entonces el efecto que tienen estas acciones de Conatel al cerrar y cercenar todavía más espacios de radio que siguen siendo los que están quedando apenas como ventanas informativas.
En varias ocasiones durante los últimos años, diversos funcionarios del gobierno han desmentido que la libertad de expresión en Venezuela esté amenazada y han señalado a periodistas independientes como agentes del imperialismo por la posición crítica que han adoptado hacia las gestiones gubernamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
De Venezuela pasamos a Colombia. Diversas reacciones están surgiendo en ese país luego de la certificación de Estados Unidos por su política antidrogas. Desde Colombia, el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
El anuncio del Departamento de Estado de los Estados Unidos de otorgar la certificación a Colombia por su lucha contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico, además de asegurar recursos al país para continuar con ese objetivo, generó reacciones de sectores que insisten en que Colombia debe replantear su política antidrogas. Pese a que aún no se ha dado un diálogo directo entre los presidentes Joe Biden e Iván Duque, para el ministro de Defensa Diego Molano, la certificación es un espaldarazo de Estados Unidos a Colombia.
Esta certificación destaca que Colombia avanza en la meta al año 2023 de reducir en 50% las áreas de cultivos ilícitos y la producción mundial de cocaína.
Para el académico Pedro Arenas, miembro de la corporación Bisomutut y del Consorcio Internacional para Políticas de Droga, la certificación garantiza recursos para continuar con la erradicación forzada, pero afirmó que históricamente esta política no ha generado resultados positivos.
En ese sentido lo pueden reclamar como un triunfo político, pero ellos saben que sus acciones no son sostenibles en el tiempo. Simplemente se está trasladando el problema de los cultivos de un lugar a otro del país.
La certificación de Estados Unidos a la política antidrogas de Colombia le asegura al país cerca de 25 millones de dólares de la administración Biden para continuar con la lucha contra el narcotráfico. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Continuamos con otras informaciones. Triste esta noticia. En Bolivia, la Unidad Especial contra el Crimen está investigando las circunstancias que rodean la muerte de al menos 7 estudiantes quienes cayeron del edificio universitario del cuarto piso luego que se derrumbara una barandilla metálica. Otros 5 estudiantes resultaron gravemente heridos en el incidente del martes en la Universidad del Alto, cerca de la capital, La Paz. Las imágenes del video antes del incidente mostraban a una multitud de estudiantes empujando y empujando en una pasarela estrecha cuando la barandilla cedió repentinamente, haciendo que las víctimas cayeran al concreto debajo. Las víctimas tenían entre 19 y 27 años de edad, según la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Bolivia.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Avanzamos a las 12:22 en más informaciones. Ahora nos vamos hasta aquí, nos quedamos aquí, precisamente en los Estados Unidos. Y el gobierno ha confirmado el reinicio del proceso de petición de visas de inmigrante, un trámite bloqueado por la administración del expresidente Donald Trump al inicio de la pandemia. El informe desde Miami lo tiene Anthony Belchi.
La administración de Joe Biden ha dejado sin efecto la proclamación presidencial 10.014, por lo que ahora ya se podrán volver a procesar las peticiones de visa de inmigrante, una medida bloqueada por el anterior gobierno de Donald Trump desde que irrumpió la crisis sanitaria por el coronavirus. Lo confirmó la subsecretaria adjunta de Asuntos Consulares para Servicios de Visas de Estados Unidos, Julie Staff, que en una conferencia de prensa telefónica subrayó que la Casa Blanca está comprometida a hacer todo lo posible para resolver los atrasos y completar el proceso de visa de la forma más eficiente posible.
Hemos priorizado el procesamiento de visas de inmigrante en cada oficina consular. Como hay capacidad, serán las primeras visas en ser adjudicadas. También continuaremos priorizando el procesamiento de visas de inmigrante para cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses.
Hace aproximadamente un año, la Casa Blanca impuso varias medidas restrictivas para frenar la propagación del coronavirus en Estados Unidos. Entre ellas, canceló la emisión de nuevas visas de trabajo y de estudiantes con el objetivo de proteger el empleo empleo en el país al evitar la entrada de extranjeros, por lo que los retrasos se han multiplicado en algunos casos hasta por 7.
En enero de 2020 había alrededor de 75.000 casos de visa de inmigrante pendientes en el Centro Nacional de Visas, listos para entrevista. 13 meses después, en febrero de 2021, había 473.000.
Pese a eso, la alta funcionaria recordó que en los países donde todavía hay restricciones, los trámites serán cancelados. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Continuamos con otras informaciones. La embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, manifestó la preocupación de la administración del presidente Joe Biden ante el incremento iraní en torno a los acuerdos para su desnuclearización. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
Irán y la falta de cumplimiento del acuerdo nuclear que prevé la desnuclearización de Teherán es preocupación para la administración del presidente Joe Biden. Así lo manifestó su embajadora plenipotenciaria ante Naciones Unidas durante encuentro con la prensa.
President Biden has been clear. We stated unequivocally that Iran will never obtain a nuclear weapon, and we are concerned that Iran is moving further away.
El presidente Biden lo ha manifestado claramente y lo hemos dicho sin reserva, que Irán jamás obtendrá un arma nuclear, y nos preocupa al ver que Irán cada vez más se distancia de sus compromisos nucleares. La embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos dijo que depende de Irán que cumpla con sus compromisos anteriores y que Estados Unidos haría lo mismo. La embajadora Thomas-Greenfield añadió que Estados Unidos estaba dispuesto a acudir al encuentro convocado al respecto por la Unión Europea y esperaba que Teherán decidiera lo mismo. El incumplimiento por parte de Irán de su acuerdo nuclear con la comunidad internacional suscita preocupación, sino también el alcance de sus confrontaciones en la región. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el director del FBI, Christopher Wright, respondió preguntas de la Comisión Judicial del Senado estadounidense acerca de los actos violentos contra el Capitolio del 6 de enero. Judith Martín tiene el informe.
El director del Buró Federal de Investigaciones, FBI, Christopher Wray, advirtió que continúan investigando los hechos violentos contra el Capitolio del 6 de enero como un caso de terrorismo doméstico y aseguró que hubo coordinación previa por parte de algunos participantes y agradeció a los ciudadanos estadounidenses la valiosa y eficaz colaboración que demostraron.
Y nuestro mayor socio en esta investigación ha sido el propio pueblo estadounidense. Ciudadanos de todo el país nos han enviado más de 270.000 pistas de medios digitales. Algunos incluso han dado el doloroso paso de entregar a sus amigos o familiares.
Entre los investigados por irrumpir violentamente en el Capitolio, Ray afirmó que muchos son milicianos y supremacistas blancos que se identifican con grupos extremistas como los Proud Boys y otros que abogan por la superioridad de la raza blanca. Ray mostró cierta preocupación al confirmar que lo sucedido el 6 de enero no fue un hecho aislado, sino que, según dijo, el terrorismo doméstico se ha ido expandiéndose como una metástasis. Varios senadores cuestionaron las razones por las que el FBI no actuó de forma anticipada cuando un informe de la oficina del FBI en Norfolk, Virginia, alertaba el 5 de enero sobre una posible violencia en Washington, D.C. Wray argumentó que se trataba de información inicial y sin corroborar, solamente basada en publicaciones de Internet, por lo que el FBI se limitó a compartir la información con la policía del Capitolio y con la policía de Washington. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Nos vamos rápidamente a noticias internacionales. Claro que tenemos que hablar de Myanmar. Al menos 9 manifestantes, incluidos 2 menores, fallecieron hoy miércoles a causa de los disparos de las fuerzas de seguridad para dispersar las protestas contra la junta militar en ese país, según los medios locales. Las víctimas mortales incluyen a 5 manifestantes en la ciudad de Moningwa, 2 en Mandalay y 1 en Mingyang y otro en Rangún, en una nueva jornada sangrienta de protestas en las que han muerto más de una 30 de personas desde el golpe militar del pasado 1 de febrero. Los menores son un adolescente que recibió un tiro en la cabeza y otra persona de 17 años fallecida tras la represión policial en Moningwa, ambas ciudades en la costa central del país. Las manifestaciones en rechazo del golpe militar continúan este miércoles a lo largo del país, pero las autoridades birmanas volvieron a reprimir duramente. Precisamente el Papa Francisco abogó hoy por el diálogo contra la represión en Myanmar tras el golpe militar en el país y ha realizado un llamamiento para que se liberen a los dirigentes políticos encarcelados. Deseo llamar la atención de las autoridades involucradas para el diálogo y que prevalezca sobre la represión y la armonía sobre la discordia. Así dijo Francisco tras la audiencia general celebrada sin fieles en el Palacio Pontificio. Francisco también hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que las aspiraciones del pueblo birmano no se vean sofocadas por la violencia y que se conceda esperanza a los jóvenes de un futuro donde el odio y la injusticia dejen espacio para el encuentro y la reconciliación.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que ha dicho una periodista independiente cubana sobre la justificación que hace el gobierno sobre su ineficiencia, pasando la culpa de la falta de los productos agrícolas a los municipios. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. También la denuncia que hizo a través de las redes sociales, que son fundamentales para los opositores y defensores de derechos humanos en Cuba, sobre un acto de repudio, otro más, se estaba desarrollando ayer en La Habana. Se lo estaba realizando a un activista simplemente por escuchar la canción Patria y Vida. Así que conoceremos los detalles de lo que estaba ocurriendo también. El opositor Félix Navarro nos hace llegar una preocupación y también denuncia sobre la situación de José Álvarez Bravo, quien ha dado positivo al COVID-19. Así que de eso y mucho más estaremos hablando durante estos próximos 29 minutos. Claro que Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día y Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Este equipo del miércoles, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Ale Rivero en la sala de redacción y le acompaña Ariane González, ya comienza con Noticias de Cuba. Y el gobierno cubano está justificando su ineficacia, pasando la culpa de la falta de productos agrícolas a los municipios. Según dijo a Radio Martí, la periodista Miriam Leiva, se demuestra en la más reciente visita de Salvador Valdés Mesa a la provincia de Villa Clara.
El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Partido Comunista y que además dirige la comisión que supervisa el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria, dijo en la provincia de Villa Clara que para lograr el autoabastecimiento agroalimentario se necesita un cambio de mentalidad en la base, es decir, en el municipio. Esta es la nueva fórmula que encontró el gobierno cubano para quitarse la culpa de encima, dijo desde La Habana la periodista en temas económicos Miriam Leiva.
Le han pasado toda la responsabilidad teóricamente a los municipios. O sea, si tú no tienes un boniato que comerte y ni pensar en malanga, pues sencillamente la culpa la tiene tu intendente, que no ha sido capaz de solucionarlo. El gobierno no tiene ningún problema, o sea, no tiene ninguna responsabilidad en eso. Eso es un problema de la base. Se lo han quitado de arriba.
Valdés Mesa dijo lo que hay que hacer, aunque no dio detalles de cómo.
Y nosotros estamos obligados a industrializar nuestra agricultura, el procesamiento de los cultivos. Perdemos un 30% de lo que se cosecha.
Pero insistió en que hay que lograr las 30 libras de vianda, vegetales y hortalizas per cápita.
Eso sencillamente es una consigna, una propaganda, porque es que si no hay,
no un 30 libras, prácticamente no hay ninguna vianda, vegetales, grano. Entonces, eso es seguir hablando algo que es una fantasía, ¿no? Como tantas aquí.
El señor Valdés Mesa, al mismo tiempo que plantea cambios de mentalidad, insiste en que hay que definirles a los campesinos los cultivos a sembrar, las bases productivas que lo harán, los productores encargados y los plazos para lograrlo.
Siguen hablando de determinarle a los campesinos qué tienen que sembrar, cómo lo tienen que sembrar y sobre todo a cuánto le van a pagar por eso. Han creado una complejidad extraordinaria con esto de la tantas cosas al mismo tiempo de la tarea de ordenamiento, que bueno, en vez de ordenar lo que está desordenándolo todo, ¿no?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el activista Osmani Pardo Guerra, miembro del Movimiento San Isidro, fue detenido ayer martes de forma violenta por oficiales de la seguridad del Estado en su casa en La Habana. Pardo había puesto a todo volumen el tema Patria y Vida luego de darse cuenta de que le estaban organizando un acto de repudio en la entrada de su casa. Mientras Osmani reproducía la canción, aparecieron frente a su casa personas con banderas de la UOJC, la FMC y los CDR, y en medio de una de las directas que Osmani transmitía por Facebook, se acercaron dos agentes para decirle que bajara la música porque eso era una provocación, a lo que él respondió: bajen ustedes la suya, provocación es lo de ustedes. Su hermano dijo que Osmani fue detenido junto con su primo Elier Casares Guerra, después que le hicieran este acto de repudio y él respondiera tocando a todo volumen la canción Patria y Vida.
Mira todos los descarados de tu familia. Estos son la gente que están reprimiendo a mi hermano. Ahora mismo se lo llevaron en una patrulla. Hicieron un acto de repudio aquí en mi casa. Golpearon a mi mamá. No creyeron en menores, no creyeron en nadie. Nosotros estábamos aquí tranquilos, ellos vinieron con tremenda mala forma, hicieron acto de repudio aquí, estábamos con la música puesta, entraron a mi casa, tumbaron el equipo, le dieron golpe a mi mamá, yo no estaba en la casa y cuando llegué corriendo ya tenían a mi hermano dentro de una patrulla junto a mi primo. Eso no puede ser así, caballero, ya basta ya, abajo, abajo los comunistas, abajo los comunistas, compartan ahí, caballero, ya se acabó ya, no podemos aguantar más, son unos esbirros, ¿verdad? Eso es una violación, así mismo, no creyeron en mi mamá está enferma de cáncer, es paciente de cáncer, no creyeron en ella ni nada, golpe para todo el mundo, a menores de edad ahí en la acera también, golpe para todo el mundo. Eso es una falta de respeto, ya se le cayó la máscara, ahí están afuera ahí, todavía ahí con su acto ahí.
Y hay una preocupación. Varios opositores cubanos la han mostrado por la salud del defensor de derechos humanos José Álvarez Bravo, quien se encuentra ingresado tras dar positivo al COVID-19. Félix Navarro expresó su preocupación a Radio Martí.
Para muchos opositores dentro de la nación cubana es una gran preocupación cómo se ha manejado la situación del anticastrista José Alberto Álvarez Bravo por parte de las autoridades sanitarias y de la seguridad del Estado, quien se encuentra recluido en la UCI después que diera positivo de la COVID. Hoy se debe conocer el resultado, que se lo tienen oculto, mientras que a los demás pacientes del lugar sí le dan la información exacta. Y la preocupación estriba en que consideramos que pueden estar valorando la posibilidad del linchamiento de este patriota y no lo vamos a permitir, pues no quedaremos de brazos cruzados.
Nos vamos a otra información. La organización Havana Consulting Group llevó a cabo una conferencia de prensa en Miami para dar a conocer el informe titulado Cuba-Estados Unidos, la relación bilateral, en el que se analizan las actuales circunstancias cubanas y los desafíos que plantean a la relación bilateral, estableciendo las principales conclusiones y recomendaciones sobre el tema. José Luis Ramos tiene este informe.
Un replanteamiento de la política de Estados Unidos en cuanto a Cuba fue presentado en esta Casa de Altos Estudios a manera de análisis, focalizado en el levantamiento del llamado bloqueo interno y los pagos por propiedades confiscadas.
Yo creo que esos son los dos principales. El mercado interno tiene que ser desbloqueado para que los ciudadanos cubanos puedan emprender sus negocios y gozar de libertad. Y segundo, es la voluntad del gobierno de Cuba a negociar todas esas indemnizaciones que nunca cumplió y las cuales no significan que tengan obligaciones de pago que la forma sea pagar incondicionalmente, no. Esos pagos se pueden convertir en inversiones y ahí es donde está la oportunidad.
El economista de Havana Consulting Group y el politólogo Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, presentaron a la prensa el análisis de 68 páginas que reafirma que en Cuba la cúpula de poder militar es la que manda. El gobierno de Miguel Díaz-Canel administra y obedece.
Yo soy un firme convencido de que el actor principal en el cambio es el pueblo cubano. El pueblo cubano tiene, aunque no lo parezca, la capacidad de desbordar el aparato represivo y de gobierno en Cuba, tanto del gobierno burocrático este de Díaz-Canel como de la propia élite de poder.
El documento estudia la actualidad cubana, la crisis económica, la situación de los derechos humanos y las consecuencias de las políticas del expresidente Obama.
El último reporte del Observatorio Cubano de Conflictos se reporta que en el mes pasado, que es un mes corto de 28 días, hubo 159 protestas y manifestaciones públicas, de las cuales el 70% fueron políticas directamente. Y eso en comparación al mes anterior es un incremento de 22 más de las que hubo en el mes de enero.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Cambiamos de tenor informativo. La revista Vocablo de la Asociación Pro Libertad de Prensa inició esta semana su segunda temporada. Los detalles los tiene ahora Yolanda Huerga.
Luego de más de 3 años de obligado silencio, la revista Vocablo de la Asociación Pro Libertad de Prensa reapareció este lunes en formato digital, compuesta por una selección de los mejores textos publicados por la prensa independiente cubana a lo largo de 2020.
Agradecemos a todos los colegas que han dado sus trabajos para que sean vistos ahí en nuestro Vocablo.
Dijo José Antonio Fornaris, director de la entidad asentada en La Habana.
La servidumbre de los medios a partir de que el grupo en el poder se adueñó de todos ellos, se quebró con el rescate de la grandeza de la prensa libre en Cuba. Para la Asociación Pro Libertad de Prensa, para Vocablo, será siempre un privilegio poder contribuir al rescate de la libertad de prensa en Cuba.
La primera temporada de Vocablo se inició en mayo de 2014 y finalizó en enero de 2018.
La ocupación por parte de la policía política en mayo de 2018 de todo el equipamiento técnico y de prácticamente toda la documentación de la APLP fue un hecho que conspiró contra la salida de Vocablo.
El primer número de la segunda etapa de la revista fue confeccionado por su actual coordinador, Julio Aliaga Pesán.
Tiene varias secciones: crónica, artículo, entrevista, humor, gráfica, y ya es de interés hasta de la policía política. Como coordinador de este esfuerzo, donde trabajan muchos compatriotas, pues ya la policía política me ha hecho 2 visitas en los últimos 10 días. Lo que dice que una vez más, todo lo que sea libertad de prensa, libertad de expresión, pues le sigue preocupando a este gobierno.
Vocablo pretende tener una frecuencia mensual y puede leerse en el sitio digital de la asociación www.aplpcuba.org. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
con 41 minutos, estamos en tiempo de conocer qué nos tendrá hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariadne. Aquí, como siempre, un gusto estar contigo en el noticiero. Bueno, vamos a hablar hoy sobre tenemos una exclusiva. Nuevamente, pues, se ha dado un nuevo caso de hostigamiento, persecución religiosa. Ajá. Dentro de Cuba. Se trata de la pastora González Espinosa. Ella reside en el municipio de Las Tunas, es apostólica, pertenece al ministerio del apóstol Mario Jorge Travieso. Para que los cubanos entiendan un poco, porque nos hemos ido convirtiendo en unos expertos en esto, los apostólicos, bueno, igual que la fase superior de eso son los apóstoles, que tienen una serie de iglesias que manejan los apóstoles, pues como es Alain Toledano en Santiago, Mario Jorge Travieso, pues Bernardo de Quesada en Camagüey. Tiene muchas iglesias en Cuba. Sí. Esta señora pertenece al apostolado de Mario José Travieso. Fue detenida, acosada y en exclusiva va a compartir con nosotros sus experiencias. También su pastor, Mario José Travieso, va a darle el apoyo y estará con nosotros en el programa. O sea, otro caso, como nos alertó el pastor Mario Félix Leonard, director del Instituto Pasmo, que continúa el hostigamiento por persecución religiosa dentro de Cuba, al igual que ocurre contra el acoso contra las mujeres.
Sí.
La misma historia. Bueno, vamos a hablar también del COVID. Vamos a seguir revisando los casos que siguen aumentando a lo largo y ancho del territorio nacional. Tendremos también a la destacada opositora y economista Marta Beatriz Roque, me parece muy inteligente esta campaña que ella ha provocado. Todos los cubanos libres, disidentes, cubanólogos, exiliados, personas interesadas en la democracia en Cuba, que comiencen a etiquetear en sus tweets patria y vida. Y que si les ocupa mucho espacio, con los caracteres, que al menos pongan P y B corta. De manera de contrarrestar este fiasco, que es lo que está tratando de hacer el castrismo, de una cosa tan exitosa y tan bella como patria, que no hay manera que puedan controlar eso. Ya se acerca a los 3 millones.
Sí, señor. No, y no solo eso, sino la repercusión que ha tenido dentro de la isla, personas que ni siquiera estaban vinculadas a la oposición, y se ha hecho un eco de esta canción.
Cómo no. Y vamos a cerrar, Ariadne, con la corriente martiana. Ayer hablamos contigo acá en el estudio de que continúan documentando el tema de las violaciones a las Naciones Unidas, pero hay una arista que es nueva y que ellos han incorporado a esta denuncia. Es la documentación fílmica de los esbirros. A mí me parece que eso tiene
un peso
específico.
Claro.
Para que quede imagen y nombre, quiénes son los represores, los que participan en los actos de repudio, porque algún día Cuba será libre y sus nombres estarán ahí.
O ellos a lo mejor quieren salir de Cuba y también los vamos a conocer.
Y también,
esos
son los temas.
No se lo pierdan, 2 de la tarde. Gracias, Tomás, aquí en Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Y antes de pasar a otras informaciones, nuestra productora Patricia Martínez nos hace llegar esta denuncia también. Han sacado a un joven de la guardia en su centro de trabajo por poner patria y vida en una mata de mango del patio de su casa. Allí entraron sin orden alguna, violando todas las leyes, quitaron el cartel, fueron a su trabajo y se lo llevaron a la estación de policías de Morón, donde él vive. Y bueno, pues Omar Ortega Mendoza está en manos de la policía, en total indefensión. Él puede ser, así lo dicen, y cada cubano está poniendo patria y vida en su casa. Así que es interesante esta campaña que se está realizando dentro de la isla. Vamos a continuar con más informaciones. Ahora nos vamos hasta los Estados Unidos. Y el presidente Joe Biden ha asegurado que Estados Unidos dispondrá de suficientes vacunas contra el COVID-19 para todos los adultos estadounidenses antes de finales del mes de mayo. La agencia France Press amplía.
Ahora estamos en camino de tener suficiente suministro de vacunas para todos los adultos en Estados Unidos para fines de mayo.
Así lo afirmó el martes el presidente estadounidense Joe Biden, que hace 3 semanas había anunciado que cumpliría ese objetivo antes de fines de julio. Sin embargo, aclaró que no significa que todos los adultos estadounidenses estarán vacunados para fines de mayo.
¿Cuándo creo que las cosas volverán a la normalidad? Me advirtieron que no dé una respuesta a eso porque no lo sabemos con certeza. Pero mi esperanza es que para esta época, el año que viene, volvamos a la normalidad, o antes de eso, espero. Pero nuevamente, depende de si la gente continúa, sigue siendo inteligente y comprende que todavía podemos tener pérdida significativa.
El presidente hizo el anuncio durante un breve discurso en el que confirmó un acuerdo entre las compañías farmacéuticas Merck y Johnson & Johnson para aumentar la producción de la vacuna contra el COVID de esta última. La vacuna de Johnson & Johnson obtuvo una autorización de uso de emergencia la semana pasada en Estados Unidos para los mayores de 18 años con 2 grandes ventajas. Solo necesita una dosis y puede almacenarse a temperatura de frigorífico.
Y vamos a hablar ahora también de las vacunaciones en América Latina, excepto Cuba. Va a recibir entre este mes de marzo y el mes de mayo más de 26 millones de la iniciativa COVAX. La radio de las Naciones Unidas ofrece más detalles.
Los países latinoamericanos recibirán entre marzo y mayo más de 26 millones de vacunas, la mayoría de AstraZeneca, de la iniciativa COVAX para la distribución equitativa. Según la lista publicada este martes por Gavi, la Alianza para las Vacunas, 30 países latinoamericanos y caribeños están entre los 142 que recibirán las primeras 237 millones de dosis. Colombia ha sido el primer país de la región al que han llegado vacunas y recibirá más de 2 millones de dosis de aquí a mayo. Los países de América Latina que más conseguirán son Brasil, con más de 9 millones de dosis, y México, con 5 millones y medio. Argentina obtendrá 1,9 millones, Perú 1,2, Chile 818.000, Ecuador 756.000, Bolivia 772.000, Paraguay 304.000 y Uruguay 148.000. En Centroamérica recibirán vacunas Costa Rica con 218.000 dosis, El Salvador 225.000, Guatemala 724.000, Honduras 424.000, Nicaragua 432.000 y Panamá 184.000. En el Caribe, República Dominicana tendrá 463.000 dosis. El director ejecutivo de Gavi, Seth Berkley, explicó algunas ausencias en la tabla. Cuba ha decidido no unirse a la iniciativa y por eso no tienen dosis. Venezuela tendrá dosis, pero los datos no están muy claros.
12:49, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Riad, Arabia Saudí, anunció que interceptó un nuevo dron bomba lanzado hacia su territorio por los rebeldes chiíes hutíes del Yemen en medio del aumento de los ataques por parte de los insurgentes en las últimas semanas. Beirut, varias ciudades del Líbano, incluida la capital, han sido escenario de nuevas protestas a causa de una nueva caída de la libra frente al dólar en el mercado negro, un signo de la profundización de la crisis ante la falta del acuerdo para formar el nuevo ejecutivo. Moscú, el director de un centro penitenciario en la región siberiana de Irkutsk, ha sido detenido por abusos a los presos, en particular por la brutal violación de un reo por parte de otros internos. Kiev. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, colocó una vela en el memorial del Maidán, dedicado a los más de 100 fallecidos en la revolución del Euromaidán, que estalló a finales del año 2013 por la negativa del gobierno de Viktor Yanukovych a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Abuja. Relatores de Naciones Unidas han instado a las autoridades de Nigeria a priorizar medidas de rehabilitación especiales para los cientos de niños secuestrados en centros educativos, eventos que les han dejado profundamente traumatizados tras su liberación. minutos, tiempo de noticia en perspectiva. Ya está con nosotros Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariadne, gracias por la invitación, saludos a todos los radios escuchas. Y hoy estaba viendo el informe de Libertad en el Mundo que emite anualmente Freedom House. Este informe del año 2021 sigue teniendo a Cuba incluida en la categoría de países que no son libres.
Así es.
Hasta donde ha retrocedido un punto, Cuba en este caso, ha retrocedido un punto con respecto al año anterior. Y es importante destacarlo, mientras que los países crecen en democracia y progreso, el gobierno cubano es como, no es como el cangrejo, porque al menos el cangrejo se afirma camina de lado. El gobierno cubano será otro animal que camina hacia atrás constantemente. Y vemos que cada día los ciudadanos tienen menos derechos y menos oportunidades de tener una vida donde disfruten de más bienes materiales. Es una realidad dolorosa que la recoge una vez más la prestigiosa organización Freedom House, que, como repito, anualmente emite estos documentos que tienen mucho respeto en el mundo y que sirven a muchos gobiernos para establecer ejercen influencia en los gobiernos para que establezcan políticas hacia determinadas naciones.
Así es, pero como bien lo apuntas, Cuba no establece este tipo de políticas ni tampoco hace caso a este tipo de informaciones, Pedro.
Absolutamente, Cuba está reacia a cualquier recomendación que ellos consideren afecta el control absoluto que ejercen sobre la población. Por ejemplo, en los procesos electorales, pluralismo político y derechos de asociación, Freedom House le da a Cuba 0 puntos de un máximo de 4. O sea, estamos viendo en lo que son elementos básicos de una sociedad libre, procesos electorales, pluralismo político y derechos de asociación, que Cuba está en el nivel más bajo. y es algo sumamente lamentable, aunque a la vez tenemos que recordar que un amplio sector del pueblo cubano y fundamentalmente una juventud en número cada vez más grande,
sí,
no cesa de reclamar esos derechos que Freedom House apunta la dictadura les niega.
Exactamente. Aquí, desgraciadamente, Pedro, hay tela por donde cortar. Vamos a tener que seguir hablando, porque lo hacemos siempre, sobre todo en esta emisora, y denunciando la falta de libertades que se viven en la isla. Y bueno, ojalá algún día podamos tener la libertad plena y absoluta que nos merecemos, Pedro.
Que así sea, que eso llegue a nuestro país, que mucho lo requiere.
Claro que sí. Pedro Corzo, muchísimas gracias. Mañana te esperamos nuevamente aquí en este noticiero del mediodía.
Ahí estaremos. Ahí estaremos.
Y ahora nos vamos a otras informaciones. Nos vamos a las noticias de los deportes y al mediodía. Con nosotros está Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bahía. Faltando 6 minuticos para la 1:00 de la tarde. El rey del fútbol, Pelé, el brasileño, fue vacunado ayer martes contra la COVID-19 y afirmó que se trata de un día inolvidable, llamando a no bajar la guardia contra la pandemia que está matando a más de 1.100 personas día a día en Brasil. Pelé ganó con Brasil 3 Copas del Mundo, varios títulos con el Santos y se retiró con el equipo Cosmos de Nueva York. En cuanto a la pretemporada de las Grandes Ligas de béisbol, empate una carrera ayer entre los Gigantes y los Dodgers. El cubano Ranger Ravelo se fue 1-0 por los Dodgers. José Candelita Iglesias conectó su primer jonrón, impulsó 3 carreras en la derrota de su equipo, Los Angelinos 5-7 ante el Cincinnati. Por los rojos, el habanero Alfredo Rodríguez se fue de 2-0. Eric Hosmer se fue de 2-0 en la victoria de su equipo de San Diego 7-2 ante Arizona. Michel Báez, el cubano, lanzó 2 entradas, 3 hits, 1 carrera, ponchó a 2 bateadores. Asimismo, Joan Moncada y José Dariel Pito Abreu conectaron dobles en el empate a 5 carreras entre Texas y los Medias Blancas de Chicago. Alexis Díaz se fue a 2-0. El equipo de Houston perdió ante los Mets 2-0. Y bueno, Kiel Mora Jr. conectó un jonrón, el cubano americano. El Philadelphia perdió 2-4 ante el Toronto. Jonrón, el número 1 de Lourdes Gurriel Jr., mientras que Nolan Arenado se fue a 2-1 en el empate a 0 entre los Marlins de Miami y los Cardenales de San Luis. El equipo de Miami que acumula 2 victorias sin derrota y 1 empate. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, el equipo de Filadelfia se mantiene en primer lugar por la Conferencia del Este y por el Oeste, Utah. En la jornada de ayer martes, Brook López, el gigante cubano-americano, anotó 12 puntos, pero no pudo impedir de que su equipo del Milwaukee perdiera ante el Denver 128-97. Los Lakers, el actual campeón de la NBA, sucumbió ante Phoenix 114-104. LeBron James terminó con 38 puntos. En tanto, Atlanta derrotó al Miami Heat 94-80. Más informaciones deportivas a las 6 de la tarde con Papito Lacayo y a las 7:00 al duro y sin guantes. Hasta aquí nuestra sección deportiva, Ariane.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
La audiencia televisiva de la ceremonia virtual del Premio Globo de Oro el domingo cayó drásticamente respecto al evento del año pasado, según cálculos preliminares. Datos de The Hollywood Reporter muestran que solo unos 5.400.000 estadounidenses vieron la transmisión. Las cifras preliminares no reflejan la visualización del programa en la costa oeste de Estados Unidos, pero sí representan una caída de aproximadamente 60% respecto a 2020, según datos finales de Nielsen. San Diego Comic Con, una exhibición anual repleta de celebridades de películas de superhéroes y cultura pop, seguirá siendo virtual este año para su evento del mes de julio, que se reducirá a 3 días debido a la pandemia. El año pasado, la exhibición San Diego Comic Con fue cancelada por primera vez en sus 50 años de historia debido precisamente al brote de coronavirus. El cantante y guitarrista Lindsey Buckingham podría volver a tocar con Fleetwood Mac. Al menos así se desprende de una entrevista que la revista Rolling Stone le hizo a Mick Fleetwood, cofundador de la banda. Buckingham fue despedido del grupo en 2018 y hasta hace poco Mick Fleetwood había asegurado que el guitarrista no volvería a trabajar con la agrupación. Incluso a principios del año pasado, Mick Fleetwood contrató a Mike Campbell de Tom Petty and the Heartbreakers y a Neil Finn de Crowded House para que reemplazaran a Buckingham en una gira de Fleetwood Mac. Pero ahora Fleetwood ha cambiado de opinión sobre Buckingham. Los dos aparentemente están en buenos términos después que comenzaron a hablar nuevamente tras el fallecimiento el año pasado del guitarrista de otras épocas de Fleetwood Mac, Peter Green. Con esto nos despedimos desde Washington. La Voz de América, Alejandro Escalona.
Minutos, tiempo de titulares. Alertan cubanos sobre casos de contagios de coronavirus en cárceles mientras se superan los 52.000 casos en el país. La ONG Freedom House mantiene a Cuba en la categoría de países que no son libres. Eurodiputados de izquierda apoyan al embajador europeo en Cuba tras polémica por la carta del presidente norteamericano, mientras el Observatorio Cubano de Derechos Humanos alerta sobre la política equívoca de la Unión Europea hacia la isla. El secretario de Estado, Anthony Blinken, destaca la importancia del retorno a la democracia en Venezuela a través de elecciones libres y justas. Y en Myanmar hay al menos 18 muertos en nuevas manifestaciones contra la junta militar. Así llegamos al final de esta edición del Noticiero del Mediodía de Radio Martí, miércoles ya marzo 3 del 2021. Nos despedimos. En el sonido ha estado Juan Pendaz, Patricia Martínez.